queridos amigos, una de las características de la sociedad en que vivimos, al menos en lo que a su organización estatal se refiere, es esta modalidad que hemos venido en llamar Estado Social de Derecho, y que incluso está recogida, modalidad que está recogida en el título, en el artículo primero de nuestra Constitución. Es un nombre este de Estado Social de Derecho que se baraja junto a otros muchos, Estado de Bienestar, Estado de Partidos, Estado de Asociaciones, pero todos nos entendemos cuando utilizamos este término. Pues bien, la formulación de la idea del Estado Social de Derecho se debe, como es bien conocido, a Hermann Heller, quien a su militancia socialdemócrata unía la cualidad de ser uno de los más destacados tratadistas de teoría política y del Estado en los años entre las dos guerras mundiales, en los años 20 y 30. Frente a la doble irracionalidad, como él decía, del sistema capitalista y de la solución fascista, Heller ideó un Estado de Derecho con nuevos contenidos económicos y sociales, con un nuevo orden laboral, con una nueva idea de distribución de bienes. Para que nos explique este tema que nos afecta tanto, hemos pedido a uno de los máximos especialistas en la obra de Hermann Heller su colaboración en nuestros cursos universitarios. Christoph Müller ocupará hoy y el próximo jueves esta tribuna precisamente para hablarnos de Hermann Heller y su idea del Estado contemporáneo. Entre paréntesis les diré que mañana miércoles también tocará o rozará al menos este tema en una intervención del profesor Müller en el Instituto Alemán. Christoph Müller nació en 1927 y se doctoró en Derecho por la Universidad Libre de Berlín. Luego completó sus estudios en diversas universidades de Estados Unidos. Es profesor catedrático de Derecho Estatal y Político en la Universidad Libre de Berlín, en la Facultad de Derecho, desde 1973. Entre otras publicaciones, habría que mencionar El mandato imperativo y el mandato libre, reflexiones acerca de la doctrina de la representación popular, de 1966, y que fue, si no estoy mal informado, su disertación doctoral. La teoría del Estado, de Hans Kelsen, y la teoría marxista del Estado, desde la perspectiva de la sociología de la organización, un trabajo de 1978. Observaciones religioso-críticas a la relación entre cristianismo y derecho estatal, 1982, que es un trabajo que ha aparecido también en castellano, en la revista de Estudios Políticos, y es además editor del volumen El Estado Social de Derecho, un homenaje, un volumen en memoria de Hermann Heller, que apareció el año pasado, y en el que incluyó sus reflexiones críticas acerca de la controversia entre Hermann Heller y Hans Kelsen. Creemos que pocas personas están autorizadas para hablarnos de este tema y queremos agradecerle muy especialmente su venida a Madrid y la ocupación de esta tribuna por dos tardes al profesor Müller y así como a todos ustedes su presencia en este acto. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy estimadas señoras, muy estimados señores, es para mí un gran honor y una gran alegría hablar hoy para ustedes sobre Hermann Heller y su aporte a la comprensión del Estado moderno. Un gran honor el que la Fundación Marx haya hecho posible esta conferencia. Deseo agradecer a la vez al director de los servicios culturales de la Fundación Marx, al señor Antonio Gallego, por su amable invitación. Al mismo tiempo, al colega y amigo profesor Antonio López Pina por la iniciativa de organizar estas conferencias. Pero es para mí también una gran alegría compartir con ustedes aquí en Madrid. Aquí pudo Hermann Heller continuar en 1933 su trabajo que se le había hecho imposible seguir desarrollando en mi país. Deseo aprovechar la oportunidad para expresar sentimientos de gratitud profunda por la generosidad con que entonces, en 1933, España protegió a científicos alemanes amenazados por el régimen nazi. Aquí pudo Hermann Heller continuar su teoría del Estado en términos de hacer posible su publicación. En verdad, existió incluso el riesgo de que el trabajo de toda su vida hubiera caído en el olvido de no mediar esta ayuda. Antes de pasar al tema, les ruego me permitan una advertencia. Habitualmente no puedo leer un discurso. Me gusta expresarme libremente. Por desgracia, mis limitados conocimientos de idioma español no me permiten. Me sirvo en el manuscrito del idioma de un amigo chileno que comparte hoy el destino de Heller de entonces y vive como asilado político entre nosotros en alemán. En todo caso, más tarde en la discusión podrán ustedes conocer mi propio español, para el que les pido la mayor indulgencia. El tema que nos reúne hoy es de Hermann Heller y de la crisis del Estado contemporáneo. Hoy contemplamos el significado de Heller para el modelo de la República de Weimar. La experiencia de Weimar tiene una gran importancia para nosotros. Un periodo tan remoto es en realidad un pasado muy presente. En Alemania de hoy atravesamos una crisis que en ciertos aspectos nos recuerda a los días transcurridos entre las dos guerras mundiales. Tenemos como telón de fondo las ruinas de la Constitución de Weimar, que no fue solamente el fracaso de un sistema político, sino que significó una destrucción de la civilización humana muy grave. Deseo expresar algunas ideas en las cuales podremos reconocer la contribución de Hermann Heller. Hermann Heller estuvo orientado por el sentimiento de que la teoría general del Estado se encontraba en una profunda crisis. La teoría del Estado sería todavía enseñada en una forma bastante tradicional, vaciado de sentido. Ya la gran obra de Georg Jelinek no pudo remediar esta crisis de la teoría del Estado, y según Heller, la de Hans Kelsen tampoco no dio curso a la superacción de esa crisis, sino que la hizo solamente evidente en toda su amplitud y peligrosidad. Heller, por su parte, realizó el intento de sacar a la teoría del Estado de esta crisis. Su principal tarea la vio en superar el positivismo de la teoría pura del derecho de Kelsen. En otra oportunidad intenté comprobar que esta relación entre Kelsen y Heller fue muy conflictiva, más enmarañada que lo que ellos mismos pudieron haberla considerado. En numerosas cuestiones específicas, Kelsen y Heller se encontraban mucho más cerca de lo que se podía pensar a primera vista. Ambos pertenecieron en Alemania a los escasos catedráticos de derecho político cercanos a la socialdemocracia que se comprometieron abiertamente con la República de Weimar. Constituye una tragedia, en mi opinión, que tanto Kelsen como Heller no hayan encontrado el camino allí donde era posible para trabajar en común. Pero no tengo el propósito de referirme aquí a esta materia. En esta oportunidad se trata de considerar algunos puntos en los que en la obra de Hermann Heller se reflejan los problemas reales de la República de Weimar. Heller entendió su teoría como una ciencia de la realidad. Por ello, que es legítimo medir su obra con la realidad política de su época, es decir, con el fracaso de la República de Weimar. Pero esta crisis de la teoría del Estado no se puede considerar solamente como una crisis intelectual en el campo de los constitucionalistas. La crisis de la teoría del Estado expresaba la crisis real de las determinantes sociales, económicas y políticas del Estado de nuestro tiempo. Aquí encontramos el paso adelante de Heller. Para solucionar los problemas del Estado de hoy, hay que admitir como indispensable la transformación del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho. Esta fórmula de Heller anticipa una base social diferente de la sociedad liberal, desde la cual la solución de los problemas del Estado de hoy sean imaginables. Propone él, Heller, no menos que un cambio de paradigma. Estas contradicciones sociales, económicas y políticas objetivas del Estado de hoy contribuyeron a crear las condiciones en virtud de ella, de las cuales los estados de la época entraron en la Primera Guerra Mundial de manera no plenamente consciente. Desde luego, históricamente, el imperio alemán jugaba un papel de participación y de responsabilidad significativa, pero sociológicamente hablado fue en primer plano una crisis del capitalismo mundial. Estos mismos factores reales de la crisis social y económica no se solucionaron después de la guerra. Sus efectos persisten hasta hoy, sin disculpar históricamente a los que por sus decisiones han agravado la situación. Se tiene que decir que estos factores objetivos también contribuyeron al fracaso de la República de Weimar. ¿Y quién podría sostener que ellos factores de crisis persistentes por tanto tiempo han sido superados después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Hemos dominado acaso la crisis social y económica como pretenden los hábiles protagonistas del crisis management? ¿O somos tal vez dominados nosotros por la crisis? Pero en mi opinión, no se puede decir que el fracaso de la República de Weimar desmienta la teoría de Hermann Heller. La relación entre la teoría y la realidad es no tan simple, incluso cuando una teoría tiene como objetivo de ser una teoría de la realidad. No podemos asumir que le fuera posible a Heller solucionar los problemas socioeconómicos y sociopolíticos de su tiempo en el que fracasó la Primera República Alemana. ¿Y quién está acaso en condiciones de detener de su escritorio las marejadas de la historia? Pero tenemos interés en saber si el análisis de una obra teórica ha encontrado los puntos decisivos. Entonces, interrogamos en qué Hermann Heller contribuyó en la superacción de la crisis del Estado de Weimar. Tenemos que distinguir entre fines y caminos. Se puede ser que el análisis de Heller fue confirmado por el fracaso de Weimar. Heller insistió que era necesario de pasar del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho. Tenía razón. Pero al mismo tiempo podría ser que se equivocó en los caminos en los cuales se podrían realizar dichos objetivos. Nos ocupamos en esta oportunidad del concepto del Estado social de derecho de la manera en que Heller lo formuló en las condiciones de la República de Weimar, ante todo desde en la perspectiva de nuestros intereses actuales del presente en un análisis a posteriori. ¿Qué significaba entonces la fórmula Estado Social de Derecho en el sentido de servir como base en la búsqueda de un camino para reorganizar práctica y efectivamente la sociedad de Weimar? Si no fue efectivo esta fórmula en la época de Weimar, ¿podría al menos servir el concepto de ella como una ayuda para nosotros en la actualidad? Cerca del fin de la Primera Guerra Mundial, se enfrentaban dos hipótesis fundamentales sobre el desarrollo histórico, económico y político de la sociedad burguesa. Hipótesis que eran absolutamente contradictorias y tenían que resultar en dos caminos completamente opuestos: reforma o revolución. De acuerdo con la primera hipótesis, existía solo el camino revolucionario para salir de la crisis mundial. Según este concepto, se debía utilizar a todo trance la profunda crisis del capitalismo mundial para llevar a cabo la revolución socialista. Socialismo o barbaridad era el grito de combate para esta línea de filosofía política. La otra hipótesis, actualmente la más difundida entre ustedes y nosotros, acoge el pensamiento contrario. Ella busca el socialismo democrático a través de la reforma de la sociedad capitalista, dando pequeños pasos, moviéndose lentamente como un caracol. Ella quiere transformar el capitalismo salvaje en un capitalismo social, con el instrumento del legislador democrático, con el propósito de superarlo a través de un socialismo democrático. En la República de Weimar, este camino no se dirigió en definitiva hacia el socialismo, a un paso más lento y más cauteloso, por el contrario. Este camino se dirigió al gran desastre del fascismo. Este camino ha llegado a nuestro problema. No es mi intención de dar un juicio definido de estas dos hipótesis. Me parece muy importante reexaminar los argumentos expuestos por la investigación histórica, económica y política. Me contaré de la aproximación a un juicio. Hablamos en primera de la línea reformista. En esta línea de filosofía política llamada reformista se pensó como correcto que la revolución de 1918 no fue una revolución socialista. El fracaso del imperio prusiano-alemán debía servir solamente como el último paso en la revolución burguesa, interrumpido por Bismarck y por el camino prusiano a la unidad política en Alemania. Se pensó no provocar demasiado a los adversarios de una perspectiva socialista. Mejor presentarse primero como los mejores patriotas, los mejores administradores, los más efectivos economistas. Pensaron en liberar la sociedad de su carácter autoritario, esperaron que el pueblo estaría agradecido por la libertad que les entregaron a grandes capas sociales. Una vez ganada la confianza y apoyo de ellos, pensaron ir unos pasos más allá, más tarde y más muy cautelosamente. Pero siendo este el camino del caracol, todo iría muy lento. Esta teoría invocaba la autoridad de Ferdinand Lassalle, por lo cual el Estado tenía la perspectiva posiblemente servir como la gran asociación de las masas. Bastaba más o menos luchar por una ley electoral democrático y el Estado se podría transformar lógicamente y sencillamente en un Estado popular, social y justo. Por su posible organización democrática, el Estado burgués tenía un valor muy alto. Pero ¿qué hacer con el argumento más serio en su contra? ¿Qué hacer con el hecho que este camino reformista en Alemania no llegó al socialismo, sino que terminó en el fascismo? ¿Que la socialdemocracia no pudo impedir el asalto al poder de Hitler? La socialdemocracia alemana de hoy se mantiene firmemente en esta concepción reformista. El fracaso de sus ideas políticas se explica, de acuerdo a esta hipótesis, en el hecho de que existieron únicamente circunstancias fortuitas, susceptibles en todo caso de haber sido superadas, que llevaron al fracaso de este primer intento de la democratización de Alemania. De acuerdo a esta concepción, la historia universal pudo haberse desarrollado de una manera completamente diferente si una serie de factores relativamente secundarios pudiesen haber sido alterados. Tal vez la ascensión de Hitler al poder podría haber sido impedida definitivamente, por ejemplo, si la República de Weimar hubiese tenido un sistema electoral mejor, o si la coyuntura económica o el cuadro de las relaciones exteriores hubieran sido más favorables, o si finalmente se hubiera desarrollado una conciencia política adecuada a las circunstancias que no hubiera ido a la saga de los acontecimientos, como ocurrió, por ejemplo, con los funcionarios públicos monarquistas o con los amplios círculos antiliberales de la sociedad burguesa en Alemania. La comprobación de la veracidad de esta hipótesis se encuentra en el hecho de que en otros estados, especialmente bajo la influencia de la concepción del estado de bienestar escandinava y británica y del New Deal norteamericano, tal concepto tuvo éxito. Sobre todo, la República Federal de Alemania se ganó el nombre después de los terribles hierros, de las trágicas desviaciones y de atrasos del periodo histórico anterior a su existencia, de haber logrado lo que se había propuesto la República de Weimar. Este tema vamos a tocar en la última conferencia, el jueves. En mi opinión, vale la pena reconsiderar la discusión del Partido de la Socialdemócrata Alemana Independiente, la USPD, a la respuesta a las 21 condiciones de Lenin que intentó convencerlos de seguir su línea. En el Congreso Partidario de Halle, el enviado de Lenin, Zinoviev, prometió a los representantes del Partido Socialdemócrata Independiente llevar a cabo conjuntamente la revolución anticapitalista desde Rusia y Alemania. El SPD mayoritario, en su turno, había fijado su línea política, su reformismo ya durante la guerra, definitivamente a través de un acuerdo interfraccional. Zinoviev, el dirigente de la Tercera Internacional, fue invitado de hablar en la última reunión de este partido 1920 en Halle. Pero el USPD rechazó las condiciones de Lenin para adherir a la Tercera Internacional. La mayoría de los representantes del USPD, entre ellos Rudolf Hilferding, destacado teórico marxista, que gozaba de reconocimiento general en la izquierda, no aceptaron esas proposiciones con numerosos fundamentos. De acuerdo a la opinión de Hilferding, parecía razonable no dejarse arrastrar por el hechizo de la Revolución Rusa. Pero en este debate, en Halle, no dominaba la argumentación reformista. Por el contrario, Los marxistas ortodoxos formaban la oposición más fuerte a Lenin. De acuerdo a las concepciones de estos, era simplemente imposible que la gran tarea histórica de superar el capitalismo mundial pudiera ser iniciado por un país todavía fundamentalmente agrario. La superacción del capitalismo y de la construcción del socialismo solo podía ser posible, de acuerdo a esta opinión, en los países altamente industrializados. Un motivo fundamental, más práctico y menos teórico, para negar el propósito de Lenin radicaba en el hecho de que Hilferding y sus compañeros no sabían cómo enfrentar el problema del abastecimiento de los millones de habitantes de las ciudades, revolucionando totalmente el orden económico y estatal, en circunstancias en que Rusia, como país agrícola, podía, en medio del temido y finalmente producido caos económico, soportar las consecuencias de ello. Mientras una pequeña parte del Partido Socialdemócrata Independiente, a través de etapas sucesivas, terminaba fundando el Partido Comunista, la mayor parte de sus miembros retornaba al SPD mayoritario, miembros del partido USPD disuelto. Ante todo, el propio Hilferding ingresaron al gobierno y ocuparon cargos de ministro. No creo que exista una sola respuesta a esta pregunta, a que llega posiblemente un camino reformista. No creo que los problemas son hoy los mismos que los de ayer. Sin embargo, podría también ser útil reconstruir la situación del pasado. No podemos corregir las decisiones de entonces, que consideramos en la perspectiva de hoy como equivocadas, pero las luchas, los éxitos y las equivocaciones del pasado nos sirven de fondo para analizar mejor las opciones de hoy. En efecto, en la situación de Weimar, no se confirmó la línea de los reformistas, y después del fracaso de Weimar, en el Manifiesto de Praga de 1934, la presidencia del partido SPD y de exil invocó la necesidad de una lucha revolucionaria en contra de la dictadura. La emigración en Praga, la junta directiva de la socialdemocracia alemana, se acusaba de haber tenido demasiado confianza en el camino reformista. Pero la situación se presenta muy diferente para cada situación histórica y cada país particular. Entonces voy a dejar abierto esta pregunta. Vamos a contemplar la otra línea de la filosofía política, al camino revolucionario. No es posible tampoco de extender todos los argumentos pro y contra en este momento. Solamente quisiera repetir que vale la pena de reexaminar los documentos de este debate y de tomar nota de la investigación histórica para construir un fondo teórico para los problemas de hoy. La investigación ha iluminado un gran cantidad de factores hasta entonces bastante oscuro. De acuerdo a la opinión revolucionaria, corresponde la mayor responsabilidad en el éxito de los aventureros fascistas a la mayoría socialdemócrata de derecha de aquel entonces. Sus reformas a medio camino en los marcos de un capitalismo social tuvieron como resultado que el hundimiento del capitalismo en curso en esos años se pudiera evitar, ayudando en los hechos a reflotarlo nuevamente en lugar de hundirlo. Al mismo tiempo, se mantuvo también, de acuerdo a esta hipótesis, la dependencia de los postulados sociales del capitalismo organizado y de la lógica interna de las condiciones de funcionamiento y reproducción del sistema capitalista mundial. Hasta hoy no sabemos si sea posible de llegar a un socialismo capaz de solucionar los problemas más urgentes de nuestro tiempo en este camino reformista. Tenemos que contemplar que todas las esfuerzos del reformismo podrían estar aniquiladas cada vez que tomen una cara seria y eficaz. Por ejemplo, por una huelga de inversiones o por una estabilización del sistema económico de cualquier tipo, o sea simplemente por una coyuntura económica infortuna. Al otro lado, no creo yo que fue posible por Hilferding y sus compañeros aceptar simplemente las 21 condiciones de Lenin. La situación en Alemania, verdad, fue más compleja económicamente, psicológicamente, políticamente, militarmente. Pero en los argumentos aceptables se mezclaba una dosis desagradable de dogmatismo y de arrogancia de la parte de muchos miembros y dirigentes de la socialdemocracia alemana, que en ninguna manera fue justificada. De parte de Lenin se defiende la posición de usar el fracaso del zarismo, del sistema más abominable del mundo de entonces, para dar un gran paso adelante. Y como ha mostrado Otto Bauer, existía todavía un margen de diferenciación, de colaboración y de influencia que se perdió más y más. No habían posiciones entre someterse sencillamente a Lenin o de entregarse al anticomunismo ciego y dogmático. No ha dado mucho daño al socialismo de Europa esta concepción blanco y negro. No hemos perdido nosotros mucho espacio de juego por este tipo de dogmatismo del cual estamos saliendo solamente ahora. En mi opinión, se puede pensar que muchas actuaciones del stalinismo que se preparaban entonces tienen algo a ver con el aislamiento y la hostilidad total impuesto a la Unión Soviética desde el comienzo. Hoy día estamos probando otros caminos. Hemos adoptado el concepto de la colaboración política, económica y cultural. La política para el Este, de Willy Brandt y de Egon Bahr, tiene su fundamento en el concepto cambio a través de un acercamiento. No está permitido suponer qué es lo que hubiera pasado si la Rusia soviética hubiera tenido la chance de desarrollarse pacíficamente y con el apoyo de todos los partidos socialistas del mundo, sin guerras de intervención, sin el intento de extirpar de raíz, de exterminar este experimento de la revolución socialista en este país para siempre. No tiene mucho sentido especular sobre una respuesta a estas preguntas. No podemos, repito, corregir decisiones tomadas en el pasado. El tiempo es unidireccional. Pero para una teoría del Estado de hoy, un reexamen de este debate abre o cierra perspectivas en nuestra hipótesis de hoy sobre las potencialidades del desarrollo del Estado. Voy a dejar abiertas estas preguntas. Volvemos a consultar a Hermann Heller sobre esta controversia fundamental. Resulta evidente que él no es partidario de la primera hipótesis, la revolucionaria. Sus escritos expresan, fuera de toda duda, que él representaba la línea reformista y antirevolucionaria de las socialistas mayoritarios. Así defendió él al reformista Lassalle contra el revolucionario Marx. Así se enfrentó él a teóricos marxistas como Max Adler, para los cuales el Estado contemporáneo es únicamente un Estado de clase con el que los auténticos socialistas no tienen en definitiva nada que hacer. Así, Heller tomó parte en la discusión especialmente entre los jóvenes socialistas, entre los que negaban al Estado y los que aceptaban, que lo aceptaban, tomando partido decididamente por el Estado, por la nación y por la democracia política y parlamentaria, sobre la base de la Constitución de Weimar. Porque nosotros como científicos en particular sentimos la exigencia de clasificar de la manera más clara de todo posible, Hermann Heller ha sido sumado por mucha gente a la derecha en la socialdemocracia. Pero una visión más precisa aparece la situación un poco más complicada. Existen elementos en el trabajo de Heller y en la posición de sus adversarios que son contradictorias con esta clasificación sencilla. Heller estuvo muy cerca de una línea del dicho socialismo religioso, de la línea de Paul Tillich. En el campo ideológico y cultural, este grupo tenía una posición más alienada a la civilización burguesa. Si uno quiere, se podría llamar esta posición derechista. Pero en el campo económico, al revés, este grupo tenía claramente una posición de izquierda, más socialista y más radical que la socialdemocracia mayoritaria. No tiene sentido, en mi opinión, de continuar con las clasificaciones de entonces de lo que significaba izquierda versus derecho. Un reexamen va a tener grandes dudas si un verbalismo ultirradical que no se ocupa de problemas prácticos, triviales pero vitales, verdaderamente puede reclamar el título de revolucionario y de izquierda. Vamos a contemplar en esta dirección la importancia de la teoría de Hermann Heller, de la teoría del Estado. Eso también toca estos problemas. Heller no ha solucionado al problema qué hacer con una situación como en Weimar, donde las fuerzas antidemócratas no aceptaron más las reglas del juego político. De vez en cuando habló del derecho y del deber a la resistencia, pero hasta el último momento ha creído que la burguesía defendía la democracia burguesa y mantenería de esta manera la perspectiva de desarrollar un Estado social de derecho. Pero este incertidumbre sobre los caminos no desmenta su análisis de los problemas teóricos. Hay que decir que cuando Heller comenzó a expresarse públicamente aquellas controversias mientras del Partido Socialdemócrata habían sido abandonados. Su manera de confrontarse con los problemas de reforma o revolución tenía un marco muy diferente. El punto de partida fue el concepto Estado, expuesto en su obra teórica. Frente al marxismo, tuvo Heller en primer lugar grandes reservas. Es preciso decir en este sentido que su contacto con él se desarrolló a través de resúmenes de vulgarización del mismo, y que sólo al final de sus días logró tener una adecuada y precisa comprensión del pensamiento de Marx, un desarrollo en el cual Karl Mannheim jugó un papel importante. De esta manera, su teoría del Estado acepta posiciones marxistas en algunos aspectos de manera más radical que del centro del partido. Escribe Heller, citación, la hipótesis de nuestra teoría del Estado consiste en la afirmación de que es insostenible la estructura clasista del Estado actual y que, por consiguiente, se aceptan como válidas las tendencias de evolución que a ella se oponen. Y precisamente por el hecho que estas tendencias ponen en tela de juicio la realidad y la unidad del Estado, la cuestión cardinal de la teoría del Estado debe ser la de si es posible y de qué modo el Estado actual como una unidad que opera en la realidad histórico-social, como una estructura real e histórica. Entonces, el tema de la lucha de las clases forma parte central como hipótesis central de su teoría del Estado. Heller luchaba por la unidad política desde el otro lado de la profunda fosa que separaba la sociedad burguesa. Estimulaba a los trabajadores para que lucharon dentro del sistema hasta encontrar su lugar político adecuado en esta sociedad, llegando a ser un factor decisivo en la vida política de la República. En este aspecto tenía una posición igual a la de Hans Kelsen. El Parlamento tenía que servir como el lugar que garantizaba una lucha de clase pacífica, o tenía que ofrecer a la clase obrera una perspectiva positiva. En su concepción, la integración de la clase obrera tenía como prerequisito una influencia política de ella que su voz fuera escuchada. Su concepción de homogeneidad presuponía el que los obreros tuvieran éxito de abolir la sociedad clasista. Además, Heller tenía dudas si el equilibrio democrático se podría mantener en las tensiones entre un poder legislativo, posiblemente democrático, con los dirigentes del sistema económico del capitalismo organizado. Heller se muestra preocupado que, estoy citando, los dirigentes de la economía declaran intolerable la influencia político-democrática en ella y aspiran a conquistar el poder político directo, uniéndolo así con el económico que ya poseen. Continúa, a la larga, las influencias indirectas y anónimas en la política no les bastan a los dirigentes de la economía, si ven siempre amenazados en su acción por las disposiciones del legislador controlado democráticamente. Esta separación entre el poder político y el socioeconómico constituye una situación cuya dirección no puede ser determinada. O el poder del Estado ha de lograr la posibilidad de emanciparse políticamente de los influjos económicos privados mediante una sólida base de poder económico propio, o la lucha de los dirigentes de la economía ha de obtener al menos el éxito previo de que sea eliminada en su beneficio la legislación democrática. Entonces, Heller estimó que el Estado interventor no solo le daba posibilidades de influencia en la economía al legislativo democrático, sino que al mismo tiempo la maquinaria del Estado era a su vez dependiente de los altos niveles de comando de la economía, percibiendo cuán precaria era esta relación. Como se puede ver, esta posición no se limita a la perspectiva tradicional reformista, no comparte el optimismo ligero de ellos. Entonces, si Heller se podría clasificar bajo ciertos en el sector de los derechistas, hay complicaciones con esa cualificación en torno de otras posiciones. Resulta imposible clasificarlo en las categorías en blanco y negra, derecha e izquierda de entonces. Aun cuando él no logró llegar a la solución de los problemas que lo ocuparon, pertenece él a los teóricos que han contribuido mucho al avance del estudio de la teoría del Estado. Deseo brevemente señalar como ejemplo en este sentido su concepción de Estado. El concepto de Estado no se pone tampoco en la clasificación izquierda de derecho y derecho. Heller planteaba el desarrollo progresivo del Estado liberal en Estado social y la de democracia burguesa en democracia socialista. En las discusiones de su tiempo, este era un programa de derecha, porque en dicha concepción, el concepción Estado se encontraba desde ya valorada positivamente. De izquierda era, en las categorías de su tiempo, de acuerdo a la comprensión de la época, solo una posición como la de Max Adler, que rechazaba al Estado y lo negaba en cuanto valor positivo. En este punto se mezclan algunas líneas que deben ser examinadas cuidadosamente y de manera separada. En la teoría marxista, el concepto Estado está impregnado de un sentido negativo, porque es un Estado de clase y explotador. En tanto, la teoría marxista en general se limitó a una función simplemente negativa, en la simple crítica de la sociedad burguesa. No se pudo llegar a la conclusión de que dicha definición, por cierta correcta, no era en caso alguna completa. En este sentido, Heller rechazó la concepción marxista de deducir el Estado a la economía o de considerar el Estado de clase como una definición completa del Estado. Insistía que el Estado tenía también otras funciones que la de reprimir exclusivamente la clase dominada. Él tenía, por ejemplo, funciones de organización, funciones de representación, funciones políticas y culturales, etc. Esta diferenciación no se podría negar. En la medida que se presentaban problemas prácticos y de organización, se hizo evidente que era necesario una estructura orgánica. El aparato del Estado tradicional, tal como él se había desarrollado en cerca de 6.000 años de historia administrativa y del derecho, no podía ser llevado tan simplemente al Museo de las Antigüedades junto a la hacha de bronce, para usar la fórmula de Engels. El marxismo tradicional había permanecido en este punto poco claro. El orgullo de Marx consistió en diferenciarse claramente del socialismo utópico. Por eso, él no pretendió formular una utopía alguna respecto de la sociedad del futuro. No elaboró ninguna receta a punto para la cocina del futuro, como dice él. El dejar resueltos todos los problemas de una sociedad del futuro no fue en ningún caso su tarea. Pero para nosotros la pregunta es si Marx y Engels podrían haber pasado de largo sobre un punto tan evidente que es la organización estatal. Por cierto, se encuentran en algunos puntos algunas proposiciones de Marx a este respecto, por ejemplo, en relación a las estructuras orgánicas de la Comuna de París o en ciertas aproximaciones tomadas en las conceptualizaciones ideológicas anarquistas. Sin duda, que Marx se planteó la elaboración de una teoría del Estado, propiamente dicho, tal, pero en definitiva no alcanzó a escribirla. Al otro lado, hay que reconstruir el ambiente histórico. Marx y Engels fueron muy influenciados por Saint-Simon y su concepto de industrialismo. Para ellos, la organización moderno industrial se enfrentó de una manera fuerte a la necesidad de disponer de una existente organización administrativa en el absolutismo pre-revolucionario, con su carácter militar y autoritario, con su aparato enflautado y inefectivo, con sus oficiales parasitarios y su venalidad de los oficios. Para ellos fueron opuestos este tipo viejo de la dominación sobre hombres y este estilo moderno de manejar una empresa industrial con sus actividades constantes. Llamaron esto una simple administración de cosas. Pero Engels supo que este tipo de división de trabajo y de colaboración implica una organización y que la organización implicaba también autoridad. Estoy citando a Engels. Sea como fuere, la acción independiente de los individuos particulares tiene que ser reprimida mediante una acción combinada, mediante un entrelazamiento de actividades dependientes unas de las otras. Pero, dice Engels, decir acción combinada es decir organización. ¿Y puede haber una organización sin autoridad? Fin de esta citación de Engels. Esta cita de Engels se encuentra en la teoría del Estado de Heller. Y eso es decir que Heller empezó a liberarse del llamado marxismo vulgar y empezó a descubrir que las cosas fueron mucho más complejas que lo que pensaba antes. En el campo más práctico, la Revolución Rusa y sus problemas de organización demostró de inmediato en este punto que las ideas anarquistas no eran susceptibles de ser utilizadas, porque un sistema socialista necesita de grandes estructuras orgánicas. Bujarín, por ejemplo, vio exactamente en este punto la contradicción al decir que la diferencia entre comunismo y anarquismo es, citación de Bujarín, la diferencia entre la producción centralizada y las grandes empresas y la pequeña producción descentralizada. En este punto, los socialdemócratas también, que se comprometieron con las relaciones del poder económico y política existentes, debieron también enfrentarse con los problemas de organización. Puesto que estaban dispuestos a tomar responsabilidades políticas en la organización estatal existente en un contexto concreto, debieron a la vez establecer una relación positiva con el medio en que desarrollaban sus actividades, aceptándolo. Quien acepta un mandato parlamentario o quiere dirigir un ministerio no puede negar al parlamento o los ministerios. Para desenmarañar los hilos del debate que se enredaban en direcciones tan contradictorias, debió establecer firmemente la valorización positiva de la organización Estado es en primer lugar la consecuencia necesaria que se plantea en razón de los problemas prácticos de organización. Tal organización en sí misma no significa en todo caso revisionismo o renuncia a las metas socialistas. Puede, aunque no necesariamente debe serlo. Ello depende de los objetivos concretos que se persigan en el seno del aparato del Estado actualmente existente. En este sentido, todo socialista que no quiera rehuir el problema de la organización debe aceptar en este punto la organización Estado y hace posible lograr sus objetivos en aquellas esferas en que solo con los instrumentos jurídicos, administrativos y estatales es posible alcanzarlos. Entonces, la controversia entre la negación y la aceptación del Estado, que se puede ver en la obra de Heller, no es como tal la oposición entre izquierda y derecha. Los esfuerzos de Heller en el sentido de proponer una teoría del Estado no tienen por qué significar que él fuera un revisionista. Por el contrario, una teoría del Estado, la administración y el derecho sería en todo caso necesaria, especialmente cuando se tratara de construir una sociedad socialista. Si proyectamos esta comprensión de hoy en el debate entre Hermann Heller y Max Adler de entonces, no creo que Adler está en el lado marxista y de izquierda, porque no puedo creer que el marxismo se limita a la especulación en cafeterías, ya que él fue y es una cuestión de interés práctico y concreto. Por cierto, que estos problemas no se encuentran resueltos de ninguna manera. Ellos se encuentran todavía muy abiertos en muchos aspectos. Estamos a tiempo, en mi opinión, de renovar completamente esta discusión en los términos que corresponde a los desarrollos habidos en todos estos años. Junto al concepto político de Estado que reproduce la relación de clase y de poder, se puede levantar también un concepto del mismo como una institución de la sociedad, al que lo llevó Hermann Heller con su noción objetivo del mismo. Para él, el Estado es, a la vez que la expresión de conflictos entre las clases, la unidad organizada de decisión y de acción. No existe ningún motivo para estimar que no puede existir un concepto general de Estado que, independientemente de las relaciones de poder y de clase concretas, considera las estructuras orgánicas como punto central para hacer uso de ellas, si es necesario mediante transformaciones o nuevas estructuras para otros fines. Ello es especialmente importante, sobre todo, cuando no disponemos de una cantidad ilimitada de estructuras orgánicas, sino que, por el contrario, la variedad de ellas se produce a través de combinaciones derivadas de la diferente utilización de las relativamente escasas muestras básicas de que disponemos. La teoría de Estado de Heller, que no logró alcanzar ningún efecto comprobado para la praxis en la República de Weimar, presenta en todo caso una elaboración en torno a esa realidad que ha permanecido para nosotros como de un gran valor. Su teoría del Estado no satisface nuestros intereses, pero es el punto de partida más importante en la actualidad. Es difícil apreciar debidamente el elemento social del concepto de Estado de Hermann Heller. En algunas ocasiones se refiere él al Estado social de derecho, en otras al Estado socialista de derecho. Él sostiene el postulado de que se debe superar la anarquía en la producción y el vandalismo capitalista. Pero mientras el concepto de Estado puede permanecer como una categoría organizativa general, se plantea la cuestión de si este Estado social es expresión solamente de un capitalismo embellecido, acompañado de reconocimiento de ciertos derechos sociales, o si él constituye en el principio de la superacción del sistema, pudiendo ser un paso en el camino hacia una sociedad socialista, capaz al menos de fijar el marco general del funcionamiento de la producción social, la inversión, el consumo y el desarrollo nacional y regional. Este problema no puedo abordar hoy. Espero volver sobre él con mis observaciones sobre Max Weber en mi conferencia de mañana en el Instituto Alemán de Cultura y otra vez en la última conferencia en jueves aquí. Me permito terminar con la observación de que, en mi opinión, las controversias de la época entre las guerras y particularmente la contribución de Hermann Heller no ha terminado y nos va a ocupar todavía mucho. Muchas gracias para su atención.